Las 8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, don Juan Manuel. Muy buenos días, doña Connie. ¿Cómo están ustedes? Miércoles 29 de julio del año 2015. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Ayer habíamos prometido un par de temas que estaban dando vuelta. Uno de ellos tenía que ver con seguridad ciudadana, lo vamos a satisfacer en un rato más. Habíamos hablado del cambio de que algunos empiezan a denominar la doctrina Escobar, otros dicen el caso Iguiluz, pero las señales que se están entregando respecto al proceder o al estándar que algunos jueces de garantía le están pidiendo a la fiscalía respecto a las actuaciones en los casos de financiamiento ilegal de la política. Pero hay un tema que está empezando a sobrevolar todo y que tiene que ver con la economía y esta cierta sensación de imposibilidad, pues la incapacidad es que soy incapaz, la imposibilidad es que es imposible. Incapacidades porque me faltan capacidades, imposibilidades porque aunque tuviera todas las capacidades del mundo no tengo la posibilidad de resolver el problema. Y empiezan a una serie de teorías, algunas de ellas muy 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 razonables, respecto a qué se debe hacer. Y hay una lógica que está súper instalada respecto al tema, o sea, no está súper instalada, pero hay quienes la quieren instalar, respecto a que, bueno, para eso existen los fondos soberanos, para eso estamos, y si ya lo hicimos en su minuto, con la crisis anterior, y gastamos recursos, y nos evitamos, y aprovechamos esta regla fiscal para ser contracíclico, finalmente lo que tendremos que hacer ahora es eso, y la solución está un poquito al alcance de la mano, y para qué vamos a pagar, para qué vamos a sufrir si podemos no hacerlo. Ahora, esa teoría que es perfecta tiene un par de bemoles que yo creo que es importante analizar. Ayer conversábamos con José Ramón Valente, lo hemos hecho en varias oportunidades, Klaus Schmidt-Hebel ha estado varias veces acá, y ha sostenido este efecto de esta situación respecto a de qué es culpa lo que está pasando en Chile y qué tanto es responsabilidad el escenario externo versus el escenario interno en la desaceleración. Entonces yo creo que esa es una respuesta que finalmente hay que de todas maneras asumir, y hay que contestar más que asumir, antes de tomar cualquier decisión respecto a cómo enfrentar esta crisis. Porque definitivamente nuestra lógica contracíclica, que nos lleva a la ley de superávit estructural, tiene que ver con protegernos de los shocks externos, no de los shocks autoinferidos. Entonces, ¿hasta qué punto es razonable que nosotros, si descubrimos que reformas como la tributaria y otras han generado un impacto muy fuerte en el crecimiento, o están generando un impacto fuerte en el crecimiento y en la actividad económica, podemos entonces aminorar esos efectos por la vía de recurrir al uso de los fondos que tenemos en los fondos soberanos? ¿Podemos recurrir a eso? A mí no me parece razonable el que recurramos a eso. No me parece en lo más mínimo razonable. Porque en el fondo lo que estaríamos haciendo, no sería más razonable que tratáramos de actuar sobre las causas. ¿Cuál es la idea de ser contracíclico? La idea es que si no podemos hacer nada con los ciclos económicos internacionales, no está en nuestras manos resolverlo, bueno, entonces echamos mano a los ahorros y esperamos que mejore el tiempo. Pero ¿vamos a echar mano a nuestros ahorros para resolver problemas que nosotros mismos nos provocamos? Entonces, y es una pregunta no menor. Entonces, hasta que no tengamos definido qué tanto shock externo y qué tanto shock interno, no podemos hablar de usar fondos soberanos y de recurrir a nuestros ahorros, comillas, contracíclicos. Los ahorros contracíclicos, insisto, son para aquello que no podemos controlar, no para aquello que sí podemos controlar y sobre lo que sí podemos actuar.
Ahora, además, podemos discutir sobre, en el caso de que ya ante la política los hechos consumados se hubiese tomado la decisión de utilizarlo con los soberanos, es decir, lo que tenemos ahorrado fuera, ¿cómo lo vamos a utilizar? Porque, por otra parte, o sea, si ante esa política hechos consumados, estoy siendo teórico,
sí, por supuesto.
Miramos la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, por ejemplo, con el tema de los hospitales. O sea, ¿lleva cuánto? ¿Un 5% de la ejecución presupuestaria?
Y también la pregunta.
Entonces uno
es...
dice, si los vamos a usar, escucha, usémoslos. O sea,
reasignemos
y pongámosle velocidad y seamos eficientes y eficaces también.
Y la pregunta también es si los vamos a usar para pagar la gratuidad universitaria.
Bueno, ¿qué hago yo?
Claro.
O sea, ¿dónde podemos actuar, digamos? O sea, no me puedo contar. Porque por último, si decimos vamos a constituir un fondo, hagámoslo. Perfecto.
Generalmente se utilizan, en todo caso, en cuestiones de infraestructura. Uno tiende a pensar que más o menos en eso, porque es algo que queda, además, con contratación de mano de obra. Eso generalmente produce movimiento en la economía. Por eso digo también, si es que eso fuese así, ¿cuánto de ejecución presupuestaria se puede finalmente conseguir o apurar? Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
Prometimos que íbamos a hablar de seguridad y ayer hablamos del tema. Y para ello, qué mejor que conversar con el secretario de Interior, Mahmoud Alewi, quien está por teléfono con nosotros. Secretario, tal, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes.
Muy buenos días.
Secretario, ayer hubo una cumbre en que estuvieron presentes básicamente los tres actores a quienes a uno le gustaría ver mucho más seguido reunidos. Pero en ese sentido, ¿hay un cambio de eje en la forma en la cual se van a... ¿Podemos esperar que haya un cambio de eje en la forma en la cual se van a coordinar las policías entre sí, las policías coordinadas entre sí con el Ministerio Público y el Ejecutivo en lo que pueda colaborar? ¿Podemos pensar que a contar de ayer se genera un cambio?
Bueno, en realidad se produjo antes ese cambio, porque en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que integra a las jefaturas máximas de cada una de las instituciones, se acordó hacer un proceso no dos veces al año como estaba establecido previamente, sino que cada dos meses. Para ello, y ahí se establecieron los principales lineamientos, las dificultades, porque como ustedes saben, no han habido aumentos sustantivos en términos absolutos de los delitos, pero la sensación que hay de seguridad es tremenda.
No, pero en cierto tipo de delitos sí ha habido aumentos que son evidentes.
Sí, cuando uno toma las cifras globales oficiales que se usan de los delitos de mayor connotación social, no hay un aumento sustantivo, excepto en el caso de Santiago, que hay, de hecho, en Chile han bajado esas cifras, sí, agregadas. Sí. Pero en el caso de la región metropolitana han aumentado un poquito. Pero el tema relevante no es ese, sino que el tema relevante es que la ciudadanía tiene una sensación de que hay mucha mayor violencia, de que hay inseguridad. Entonces se hizo cargo este consejo. A raíz de esto hicimos esta reunión que se hizo el día de ayer, y se establecieron un conjunto de medidas que no tienen que ver con factores legales, como hay muchos especialistas que dicen que hay que cambiar el código penal, etcétera. No, eso no. Aquí solo vimos medidas específicas para resolver lo que nosotros denominamos los nudos en todo el proceso criminal, donde están todas las instituciones involucradas.
¿Cuáles son los que tiene identificado, subsecretario? ¿Cuáles son esos nudos?
Mira, hay muchos nudos, pero se hizo un acuerdo básico de 5 puntos en esta etapa. Lo más importante, a mi juicio, como bien se decía al principio, es que están las instituciones, no solo sus jefaturas, sino que las personas que trabajan en este ámbito, y se hizo un listado muy largo de las dificultades operativas o nudos que existen en este proceso. Entre ellas se acordó, voy a citar algunos ejemplos nomás, se resolvió que en 53 comunas de aquí a diciembre del 2015 se va a implementar el parte policial digital, ¿no?
Correcto.
Ustedes saben que hay yo no diría reclamo, pero observaciones a cómo los carabineros hacen los partes, porque no trae suficiente información, porque etcétera. Y los fiscales dicen, mire, con esto no es posible. Bueno, y a veces se pierden muchos casos por ese hecho. Entonces, ya se hizo un piloto en la comuna de Puente Alto, donde hay un parte electrónico, y se va a implementar a 53 y lo vamos a ir extendiendo progresivamente. Eso fue lo primero que se acordó. Lo segundo que se acordó es que vamos a reactualizar el instructivo que hizo la Fiscalía hace tiempo atrás para establecer de mejor manera las medidas en las primeras diligencias. Muchas veces en la investigación, en las primeras diligencias, hay dificultades para llevarlas adelante, y por lo tanto recabar pruebas suficientes no siempre se cumple, y por lo tanto ahí hay un segundo ámbito. El tercero es la la interconexión de todos los sistemas informáticos de los organismos. Mm. Ustedes saben que hoy día no necesariamente todos los organismos están conectados.
Así es.
Y por lo tanto es muy difícil a veces en un control preventivo tener la información que tiene o la fiscalía o el poder judicial respecto a un determinada persona. Eso es lo tercero que se acordó.
¿Incluye las autopistas o no?
Sí. Sí, pero eso podría explicarlo después porque a veces tenemos dificultades ahí para...
Bueno,
automóviles robados.
Se lo vamos a preguntar.
Lo cuarto que se acordó es hacer una depuración de todas las órdenes de aprehensión vigentes.
¿Qué significa y eso?
Lo que pasa es que hay el registro de aprehensiones vigentes histórico. Entonces,
hay de hace 30 años, digo.
Claro, hay gente que está fallecida, entonces no es eficiente, ¿ya? Y por lo tanto lo que se hizo es que se va a depurar y tanto el Poder Judicial como la Fiscalía como las policías van a tener un solo registro depurado para poder eliminar todas aquellas que son o extemporáneas por alguna razón. Y por último, lo que se acordó para esta etapa es que el análisis criminal, porque hasta ahora, si me permite un paréntesis, el análisis criminal uno lo hace la policía, otro lo hace la fiscalía.
Pero no conversan los análisis.
Pero no conversan los análisis, efectivamente. Entonces, ahora se acordó que el análisis criminal se va a hacer en conjunto. Nosotros ya dimos un paso el año pasado donde el análisis criminal ahora se hace en conjunto entre ambas policías, porque antes cada policía tenía su propio sistema y su propio análisis. Entonces, porque de aquí lo que se trata es resolver nudos operativos, no, como dije al principio, no discutir los aspectos del Código Penal y cosas por el estilo, porque eso lo hace el Ministerio de Justicia. Uh-huh. Se acordó adicionalmente que van a haber dos representantes por institución, ¿ya?, que tienen reunión la próxima semana, donde se va a planificar cómo se va a hacer cada uno de estos acuerdos y cómo en 30 días más, cuando se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se les va a informar sobre esto y además de eso de los pasos adicionales. Yo quiero decir que resulta fácil decir verbalmente va a haber interconexión efectiva entre las distintas informáticas, entre las distintas instituciones, pero hacerlo no es un trabajo no menor. Entonces yo en términos personales y entregando una opinión de gobierno, nosotros estamos muy satisfechos de la reunión porque consideramos que es primera vez que estamos dando un paso relevante en términos de los problemas prácticos que tiene el sistema de persecución criminal.
Subsecretario, desde el punto de vista técnico, yo creo que a los que conocen un poco esto, los que nos ha tocado estudiarlo por distintas razones, incluyendo las periodísticas, sabemos que desde el punto de vista técnico integrarlo es bastante complejo y entiendo que ya se trazaron los primeros esbozos sobre cómo hacerlo. Le pregunto desde el punto de vista humano, cuando usted mismo dice al comienzo de esta conversación, son montones de actores los que participaron del diálogo, son montones de actores los que finalmente, digamos, confluyen en este objetivo. ¿Cuánto, digamos, se encontraron ayer con, digamos, instituciones representadas por personas que más bien se pusieron al principio a la defensiva? En realidad el problema no es tanto mío, sino que el del que está al frente. Porque digo, desde el punto de vista humano también hay que integrar a esos grupos de trabajo. Solo le cito como ejemplo la histórica diferencia o distancia entre carabineros e investigaciones. Solo por poner un ejemplo que a esta altura resulta casi burdo, pero cierto también.
Mira, para ser muy franco, la coordinación de las instituciones es una tarea no administrativa, es una tarea política.
Claro. Y psicológica.
Vertical.
Y difícil de implementar. Las instituciones tienen sus propias normas, tienen sus propias historias.
Claro, costumbres.
Y uno tiene que respetar eso, pero lo que sí quiero decir son dos cosas. Ayer en la reunión nadie se defendió. Todos asumieron que cuando uno habla de que para enfrentar un tema tan delicado como la delincuencia se necesita corresponsabilidad de toda la sociedad y que la primera responsabilidad es de las instituciones públicas, eso fue asumido, yo diría, 100%. Y todo, por lo tanto, quiero decirte que hubieron críticas bien duras.
Por ejemplo,
entre las instituciones.
Por ejemplo,
no, se decía, por ejemplo, había una jueza que hizo un... incluso ella pidió disculpas al principio de su intervención porque a lo mejor dijo, le voy a bajar el nivel a la discusión, pero empezó a contar las cosas prácticas que a ella le tocaba vivir en las investigaciones. Ya. Que naturalmente en algún caso afectaba a Carabineros, en otros casos afectaba a la Policía de Investigaciones, en otros casos el mismo proceso de discusión afectaba a jueces. Pero nadie se tomó esto de manera ofensiva. O sea, se pudo discutir, como yo, a mí no me había tocado nunca, digamos, donde las instituciones hablan de lo que ellos ven cotidianamente.
Subsecretario, ¿por qué tan tarde? Porque uno tiene finalmente la sensación, ¿verdad?, de que esto, bueno, más vale tarde que nunca, en definitiva, ¿no es cierto?, que para que esto funcione y la coordinación realmente exista, pero ¿por qué hoy día, ahora, a esta altura del estado de la situación?
Es por lo que dije al principio. Porque llevamos trabajando mucho tiempo en mostrar que la única manera de enfrentar estos problemas es entre todos. Mire, el año pasado tuvimos que hacer un esfuerzo de 3 meses para que la banca entendiera que resolver el problema de los cajeros no solo era una tarea de las policías y del gobierno, sino que también era una tarea de ellos. 3 meses con una institución, la banca, que se supone que son innovadores, modernos, y costó 3 meses.
Hay que decir que los robos a cajero, no sé, yo no me acuerdo haber informado de uno hace un rato.
Claro, pero después de un proceso muy largo.
Sí. Pero digamos que al final eso ha sido efectivo.
Por eso estoy diciendo esto. Entonces, con una institución como la banca, que se supone que están al día en todo, ¿ya?, y se supone que son innovadores, flexibles, creativos, inteligentes y todo lo demás, nos demoramos 3 meses en articular un trabajo efectivo entre ellos, Carabineros y la Policía de Investigaciones y el gobierno, en instituciones que llevan 50, 60 años en Chile o más. No es hacer esto de un día para otro. Además, en Chile se produjo una cosa que no todo el mundo ha aquilatado de buena manera, a mi juicio, que hace 10 años atrás se hizo una reforma procesal penal. Cambió todo el sistema. Y ese cambio, como bien quedó reflejado ayer también, lo tienen que ir asumiendo las instituciones progresivamente, e incluso ahí se hablaba, por ejemplo, la gente nueva que entra al sistema procesal chileno, que tiene que aprender un nuevo sistema. Y por lo tanto, para decirlo de una manera no académica, aceitar una máquina que tiene estas características, que tuvo un cambio muy importante hace 10 años atrás, no es una cosa que uno pueda hacer de un día para otro. Por eso que nosotros hemos hablado no solo de la cooperación entre las instituciones a través del concepto de la corresponsabilidad, sino que tiene que todo el mundo cooperar en esto, porque si no, no podemos salir de esto. Las condiciones de procedimiento, de la nueva realidad delictual en el país, de la mutación permanente que se produce en el tiempo, eso requiere mucha flexibilidad. Y ustedes saben que las instituciones en general en Chile
son poco flexibles.
Así que por eso que yo creo que valoro mucho, y ahora vamos a estar vamos a ser evaluados por si somos capaces de llevar a la práctica todo esto. Como dije antes, hacer esta interconectividad de todas las bases de datos de las distintas instituciones no es una tarea simple.
Estamos conversando con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Subsecretario, a ver, un poco bajar estos 5 puntos que usted planteaba. El tema del parte policial digital, entiendo que tiene que ver con que es un parte que además es más amigable, que formula preguntas de una determinada manera. Es decir, no es solo que la transcripción, en vez de hacerse con lápiz, ahora se haga por un medio electrónico, sino que también tiene pautas a seguir que lo hacen más útil para los fiscales.
Correcto.
Eso, para entenderlo, porque si era para cambiar el BIC por un iPad, digamos, no iba a resultar muy, muy razonable, digamos.
Tú formateas un parte de una determinada manera con las preguntas correspondientes, digamos, y por lo tanto es mucho más fácil llenarlo.
Claro. El instructivo de primera diligencia tiene que ver con la manera en la cual actúen correctamente las policías para evitar que sea declarado nulo un arresto, que las pruebas sean consideradas impertinentes. Un poco tiene que ver en esa línea, un poco es casi la línea de la capacitación.
Exactamente. Exactamente eso, porque como ustedes bien saben, no es lo mismo, por ejemplo, investigar en sitios urbanos que en sitios rurales.
No, no, claro, y no es lo mismo el delito infragante, digamos, la flagrancia, que la sospecha respecto de algo. Lo que había convertido a que las policías se sintieran inoperantes en materia de cuando no hubiera flagrancia, digamos, inclusive la flagrancia era compleja, digamos.
Claro, lo que yo diría es que en general estas medidas lo que pretenden hacer es mejorar los procedimientos, pero además hacerlos más rápidos. Mire, nosotros el año pasado tuvimos dos experiencias que nos parecieron interesantes para poder ajustar finalmente estas medidas iniciales. La primera fue con el robo de camiones. No solo convencimos finalmente las empresas de transporte de valores tenían que ayudar en esto, sino que modificamos la ruta para acceder a cuando se producían este tipo de robos. Uh-huh. O sea, había un aviso, iba a la central y la central operaba de inmediato. Antes no era así.
De acuerdo. Ahora, de acuerdo.
Entonces el parte electrónico permite no solo lo que usted decía al principio, sino que además que la fiscalía lo recibe instantáneamente.
Lo recibe instantáneamente y entonces que los primeros pasos sean correctos. Porque aquí nos encontramos con otro tema. En los últimos días hemos visto dos casos en los cuales por la georreferenciación de dispositivos electrónicos se ha podido ubicar autores de delito. Lo que antes no ocurría pese a que la información existía. ¿Cuál fue el cambio?
Lo que decía recién, si uno interconecta toda la información y además hace un análisis criminal que nosotros hemos denominado focalizado, o sea, uno se concentra en la forma de proceder para determinado tipo de delito, la eficiencia aumenta mucho.
Respecto a la depuración de las órdenes de aprehensión, entiendo que, a mí me lo comentó alguna vez la policía, me decía en la mayor parte de los casos ellos se encontraban con gente que tenía órdenes de aprehensión pendiente, las que habían quedado sin efecto años antes, que muchas veces no tenían que ver con causas criminales y que lo que finalmente había era que era un registro inútil porque en la mayor parte de los casos no era correcto la orden.
Claro, lo que pasa es que el archivo provisional en Chile, en general,
el archivo provisional de causas,
sí, alcanza el 47%, 46,8% para ser más preciso. Se hizo un estudio el año 2009 en la fiscalía, que en realidad se conoció el año 2011 porque fue un estudio muy largo, donde se propusieron a partir del análisis del archivo provisional un conjunto de metas. Esas metas no se han cumplido.
Y en esa misma línea, pa no tomarme todas las preguntas, usted cuando plantea la lógica porque quiero ir a la interconexión al final, pero el análisis, cuando usted plantea el tema del análisis criminal, ¿podía ocurrir entonces que estaba un fiscal de Santiago Centro investigando una banda que se dedicaba a asaltar determinados tipos de comercio y una en Santiago Oriente dedicada a investigar un delitos similares y que no estaban conectados y uno utilizaba la policía de investigaciones, la otra carabineros y finalmente estábamos hablando de la misma banda y había esfuerzos que no se coordinaban?
Así es. Es lo mismo que pasó en el caso Bomba.
¿Cómo se
llama? Bomba en la zona sur, bomba en la zona oriente, bomba en la zona occidente. Entonces cada fiscal asumía su caso en particular, hasta que finalmente se tomó la decisión y se asumió en una sola fiscalía.
Su secretario, un ejemplo, lo quiero llevar a un ejemplo práctico para que la gente entienda, porque uno empieza a mirar las redes sociales, ¿verdad? Y muchos dicen, pero a mí igual me robaron el auto, a mí... Pero, si llevamos esto a la práctica, hoy día, por ejemplo, en el robo de auto, que se ha transformado probablemente en una de las cosas que más ha sensibilizado a la gente hoy día... Y que está también en el eje de los cacerolazos y de hecho hoy día hay, ¿verdad?, una convocatoria en algunas comunas a meter ruido a las 9 de la noche, que me imagino también está en la perspectiva de ustedes en relación a las medidas que se vienen tomando. ¿Cómo se debiera enfrentar hoy día la situación del robo de autos en particular? ¿Qué se ganaría en combatir ese tipo de delito en particular con este nuevo esquema de coordinación?
Lo que ya partimos haciendo, ¿ya?, que es que como efectivamente el robo de automóviles ha aumentado en particular en la región metropolitana, ¿ya?, y dada la tecnología que tienen los autos hoy día, ya no puede una persona robar un auto que está estacionado en la calle y le conecta dos cablecitos y se va, digamos, no, con el auto. Ahora no se puede hacer eso, ahora hay que asaltar al conductor.
Porque tiene la llave inteligente consigo, digamos.
Llave electrónica.
O inclusive sin llave electrónica, claro.
Exacto. Entonces, como cambió la tecnología, el modo de operar del delincuente para robar autos cambió, y por lo tanto hay mucho más violencia en el hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Determinamos, en función a la a los datos que tenemos, en qué lugares se produce esto, primero, y segundo, si hay bandas organizadas para eso. Y por lo tanto se organizó a partir del 20 en el caso de Carabineros y del 22 en el caso de la policía, unas acciones que denominamos focalizadas. Nosotros vamos a entregar un informe de esto, lo vamos a hacer público, por cierto, el próximo viernes, de todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque en este tipo de acciones hay muchos detenidos, y como la gente se le pilla armamento y otras cosas, entonces la información es variada y vamos a entregar una estadística.
Subsecretario,
la única manera que tenemos nosotros de controlar esto es establecer con nitidez dónde se produce los robos de autos regularmente, y segundo, si hay bandas organizadas para esto, que es lo más probable que exista. A eso los técnicos le denominan persecución criminal inteligente, que es usar los datos disponibles, analizarlo, mirarlos adecuadamente, ensamblarlo y en función de eso establecer acciones directas entre la Carabinero y la Policía de Investigación. Y eso es lo que estamos haciendo, y esperamos que funcione. Los informes preliminares que tenemos eso indican, pero yo prefiero ser prudente y esperar hasta la próxima semana
para cuando estén los resultados.
Sí, y informarlo, porque además lo vamos a informar a la prensa, por cierto.
Subsecretario, conversamos con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. En este realismo sin renuncia, por decirlo así, ¿cuánta plata podría llegar a costar esto? Porque me imagino que también implica mayores recursos, ¿no?
Mira, el solo hecho de que el año pasado hayamos aprobado la ley de aumento de 6.000 carabineros y 1.200 policías de investigaciones,
claro,
es un gasto enorme. Nosotros, además, hemos apoyado a la fiscalía, sobre todo cuando estimamos que tienen que haber fiscales preferentes, con recursos para personal, oficina y todo lo que se requiere en ese caso. Ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso Bomba, lo hicimos en Araucanía, lo hicimos en Arauco, ahora lo vamos a hacer en Iquique y en Antofagasta, donde tenemos focos delictuales que tienen otras realidades a las de la región metropolitana, sí, pero que hay que enfrentarlas de otra manera, y también estamos haciendo lo mismo. Y además, después de esa experiencia de apoyo más focalizado al Ministerio Público, ya sumamos el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aumenta efectivamente el número de fiscales en el país. O sea, estamos así, como se decía antes, porque tan tarde, no es tan tarde, lo que pasa es que las cosas funcionan de una determinada manera. Nosotros no podemos hacer que los parlamentarios aprueben los proyectos de un día para otro, eso requiere tiempo, así como la cultura institucional no se puede modificar en una semana, y hay que hacer un trabajo,
claro,
largo, que yo creo que en algunos casos ha ido dando resultados.
Pero es caro, se lo pregunto, porque me imagino que los números finales no están, pero es caro, no les puede pasar que en algún momento se encuentren cuando ya hayan avanzado en todo lo que se pretende hacer, que digan, mira, las lucas no nos alcanzan para lo que queremos hacer ahora.
No va a pasar eso. Ya. Está calculado exactamente la infraestructura física, la infraestructura personal, por decirlo de alguna manera, me refiero desde ropa hasta armas que requiere cada nuevo policía, y cuánto cuesta formarlo.
Subsecretario, me imagino que usted debe tener más o menos claro el panorama de las cosas que se debieran dar en materia legislativa. Dice, usted señala correctamente, este es un tema del Ministerio de Justicia, pero usted desde el puesto que le toca cumplir en el combate a la delincuencia, ¿sabe por dónde debiera ir la mano de algún tipo de modificación legal, de algún tipo de nueva iniciativa, de cambio? No sé, por ejemplo, ¿qué haría usted con la ley penal adolescente, que está... está puesta sobre la mesa como una de las modificaciones que debieran hacerse?
Sí, si bien esa no es una materia que me corresponda a mí, digamos, una cosa que le corresponde al Ministerio de Justicia, yo constato al menos tres cosas. Primero, la modificación que se hizo el año 2007 fue bien importante, porque, como ustedes saben, antes se discutía si una persona entre 14 y 18 años tenía discernimiento o no. Uh-huh. Y la ley del año 2007 lo que estableció es que había una nueva figura penal, que es el infractor juvenil, ¿ya? Eso fue lo primero. Y eso es un avance. Pasó de delincuente con discernimiento o sin discernimiento a infractor juvenil. El segundo dato relevante que hay que tener en cuenta es que los menores entre 14 y 18 que cometen delitos en Chile representan el 3,4% del sistema. ¿Ya? Eso es lo segundo que hay. Pero hay que asumir una tercera cosa, que es la que hemos asumido en otros ámbitos, que ya han pasado 8 años. Y, por lo tanto, los jueces, los defensores, los fiscales y los propios parlamentarios han hecho presente que existen aspectos que es necesario revisar y corregir. Esto parece un tiempo largo, del 2007 al 2015, pero no lo es tanto, porque esto no es un software que cambia todos los años, digamos. Entonces, 8 años ya parece un periodo prudente para establecer cuáles son las deficiencias, porque efectivamente existen. Voy a poner un ejemplo nomás. En las medidas que se toman con los menores, por ejemplo, la libertad asistida, ¿no?, que está a cargo un delegado de Sename, ¿no?, no todos los casos han sido efectivos. Y muchas de estas personas que después salen de Sename y dejan de estar controladas por esta institución siguen cometiendo delitos. Entonces, lo primero es que tenemos un problema.
Y además entiendo, corríjame usted, su secretario, pero entiendo que el prontuario a los 18 años no tienen prontuario.
Así es, queda borrado completamente
y si así vuelven es. A delinquir, no es un agravante en el caso de ellos, así sino es. Que es simplemente un dato de la causa, un perfil.
Así es.
¿Y eso también considera usted que debiera cambiarse?
Eso me parece obvio, eso. Porque como ustedes mismos se dan cuenta, muchos de los delitos que se cometen inducidos por adultos lo hacen niños.
Así es.
Entonces hay que buscar la manera de que el infractor juvenil no sea utilizado, porque ese joven, cuando es utilizado por un adulto para que la policía no lo arreste a él, sino que arreste a un niño, ¿no es cierto? Ese niño, una vez que ya entra en el circuito del delito, es muy difícil sacarlo después.
Por supuesto.
Entonces hay que buscar ahí un mecanismo que al infractor juvenil efectivamente pueda ser una persona que se puede tener una vida normal después de ser aprendido.
Subsecretario, a propósito del tema, voy a volver a un tema más contingente, a propósito del tema del, bueno, lo otro es contingente también, un tema más directo lo que hablábamos, a propósito del robo de autos, muchos especulado respecto al uso de las cámaras de seguridad de las autopistas. Se sostiene que los lugares en los cuales se roban autos, fundamentalmente por la vía del robo con violencia, esta vía nueva, están cerca de autopistas porque permiten trasladarse a puntos muy lejanos de la ciudad muy rápidamente. Por lo tanto, las cámaras de los pórticos de las autopistas resultarían fundamentales para los primeros minutos poder determinar dónde se encuentran los autos. Cuando hablábamos de interconexión, ¿incluimos eso?
Lo incluimos, pero quiero hacer una pequeña salvedad. Detener a un delincuente que maneja un automóvil robado dentro de la, por ejemplo, de las costaneras,
sí,
muy habitual eso,
sí,
es de un riesgo tremendo.
Brutal, puede provocar un accidente.
No, es de un riesgo. Sí. Ya hay una experiencia, ya
sí,
con una persona por ese hecho. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, en general, lo que se está haciendo es usar toda la información de las cámaras para poder seguir a estos delincuentes y ubicarlos en una.
¿Pero en tiempo real o 2 horas después, cuando ya se supo por dónde salieron y ya no son encontrables?
No, sí son encontrables. De hecho, uno de los operativos focalizados, que yo les pido por favor que esperen para la otra semana para informarlo,
sí,
se va a hacer.
Esto lo está yendo todo el mundo, le cuento, secretario, por si acaso.
No, pero uno de los lugares donde se están haciendo estos operativos focalizados tiene que ver efectivamente con que hay mucho auto robado que llega a esa zona.
Perfecto.
Y por eso que se está haciendo ahí. Ahora, quiero decir adicionalmente que el problema mayor que hay en la identificación de automóviles robados por la vía de las cámaras es que cuando uno llega al del juez es muy difícil probar que la persona que iba manejando ese automóvil había robado el automóvil.
¿Y cómo se cambia eso?
No, eso no es
cambiar. No se cambia.
No se cambia.
Entonces hay que presentar evidencia adicional.
Claro, no hay cómo ubicarlo en el sitio del suceso. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces, no solo hay un problema operativo, sino que lo que la experiencia lo que indica es que todos los autos recuperados por la vía de cámaras no terminan en una cosa que se denomina receptación. Y por lo tanto salen libres.
Es receptación.
Ya, o sea, y ahí tendríamos que hacer alguna modificación legal, entonces.
Claro, porque lo que el juez exige razonablemente es que se pruebe que la persona que va manejando ese automóvil fue la persona que robó en la calle tanto, número tanto.
Subsecretario, por último, y en la misma línea a propósito de este ejemplo en particular, pero me amplío a una cuestión más general, ¿se requieren muchas modificaciones legales entonces?
No, lo que se requiere, amigo, sí, se requieren modificaciones legales. Yo, para ser franco, no tengo en mi cabeza cuántas se necesitan. Lo que sí se necesita, y eso es parte de la cultura que va a tener que asumir el país, es que así como uno considera normal cambiar un software en un computador cada 2 años,
claro,
uno tiene que empezar a considerar normal que las leyes las tenemos que revisar con más regularidad. Porque las cosas cambian, y en el mundo moderno cambian muy rápido.
Y los trajes entonces quedan chicos cuando uno crece también.
Claro.
O engorda.
O engorda, claro.
No, no es efectivo.
No, el caso suyo no, pero...
Secretario.
Entonces hay que acostumbrarse a tener una política en todos los ámbitos, no solo en el delictual. Tenemos que acostumbrar a revisar nuestras leyes y a compararlas con la realidad. Si la realidad cambia y en el
parece
mundo...
¿Parece tan razonable eso? Sí, pues. Por Dios que suena razonable. Subsecretario Mahmoud Alewi, un millón de gracias por la conversación.
Muchas gracias.
A ver si hablamos la próxima semana con los datos en la mano.
Con todo gusto.
¿Qué día debieran estar disponibles?
Nosotros debiéramos tener cifras depuradas el próximo viernes.
Ya, pues, a ver si podemos agendar algo con la cifra en la mano. Gracias.
Gracias a ustedes.
Son las 8 de la mañana con 50 minutos. ¿Cuál es el problema de la abundancia? Que la abundancia termina. ¿Cuál es el problema de que termina la abundancia? Que las cosas que estábamos acostumbrados a hacer cuando había abundancia desaparecen. Es lo que está pasando con Codelco. Codelco resolvió en el superciclo de los commodities muchos de los problemas con los contratistas a partir de poner recursos, de generar estos llamados acuerdos marco que implicaban mayores costos para Codelco. Codelco hoy día no puede absorberlo, no está en condiciones. El famoso acuerdo marco, por lo demás, sigue vigente, pero lo que se pretende es aumentarlo.
Los contratistas dicen que ya se venció.
Los trabajadores contratistas dicen que ya se venció. Entiendo que sigue plenamente vigente. Y el punto está en que Codelco está enfrentado a una realidad muy compleja. Porque definitivamente ya de hecho está cortada ahora la ruta 5 Sur, el puente Cachapoal, por trabajadores contratistas detenientes. La producción de cobre en Chile está en serias dificultades. De hecho ya se avecinan aumentos de precio del cobre producto de las huelgas en Chile. ¿Cómo se resuelve esto? Con el cobre a este precio, con la disminución de ingresos para el Estado por parte de Codelco, no tiene solución. Por lo tanto, esto se convierte en un tema político y no entre Codelco, sus proveedores o contratistas y los trabajadores de ellos.
Hay que ver si la cabeza de Codelco, ¿verdad? Nelson Pizarro, Oscar Landerreche, tienen efectivamente el espacio para seguir con la voluntad política que han expresado hasta ahora, que es no sentarse a negociar, señalar que el acuerdo marco sigue vigente y que la negociación tiene que darse entre los trabajadores contratistas y sus propias empresas, y no en el fondo volver a hacer lo que se hizo durante mucho tiempo y lo que se hizo particularmente en el acuerdo marco del 2013, que es el que se está imputando hoy día. Si las autoridades de gobierno le quitan el piso por una cuestión política, por la calle, por el efecto de las movilizaciones o por lo que sea, al camino que ellos han trazado, vamos a entrar en un punto súper complejo porque lo que están haciendo probablemente, o sea, no probablemente, supongo, ¿verdad?, que es después de evaluar todo lo que han tenido que evaluar, y será lo correcto, que no sea la calle en el fondo la que tuerza ese camino. Es importante la señal que se mande desde las autoridades políticas, súper importante.
Oye, en otro tema también que tenemos ahí pendiente, el término de la movilización de los profesores después de 57 días de huelga, de paro, tiene varias consecuencias. Una, que es probablemente una de estas que van a generar bastante ruido ambiente, es que ya en algunas municipalidades empieza a evaluarse el despido de profesores. El caso de Renca, por ejemplo, porque en el fondo se ausentaron a trabajar y no tenían la justificación propia para hacerlo, lo que va a abrir un flanco que en el Ministerio de Educación yo creo que no tenían lo suficientemente tabulado en todos los cálculos que habían hecho. El otro es que ya se está pidiendo que se suspenda la evaluación docente. Lo que muchos empezarán a decir, ah, mira qué conveniente, no hay evaluación docente porque después de prácticamente 2 meses sin clase es muy difícil poder someter a los profesores a la evaluación, al menos como ellos la tenían proyectada. Y ahí también el Ministerio va a tener un desafío. Dos puntos adicionales que no estaban necesariamente en los cálculos originales y que es una consecuencia más de esta prolongada movilización.
No, y agrégate ahora que los descuentos.
Claro.
El tema de los no pago los sueldos, que ojo, para los alcaldes, por ejemplo, es imposible pagarlo. Porque les pagan, la subvención se las pagan por asistencia.
Por asistencia de los alumnos.
Así que hay otro problema.
Es bien fácil irse a paro y después no querer atenderse a las consecuencias de que eso pueda tener.
Así es, pues. Por eso es que yo vengo todos los días a trabajar.
Muy bien.
Si no me declararía como una amiga que conozco, todo a punto a hacerlo.
Ah, yo supe ese caso. Pero, nos vamos.
Pero básicamente paro de párpados.
Párpados caídos.
Así es.
Suele ocurrir antes de las 6 de la mañana.
8 de la mañana con 55 minutos.
Nos vamos, seguimos hablando de James Dean. El capítulo de hoy miércoles se llama Muerte.
Información privilegiada a continuación. Luego Suena Bien y las noticias a la hora. Muy buenos días.
Gracias por su sintonía. Buenos días.
Buenos días.